vergüenza.
Mi hijo no tiene padre.
La historia tan común de una madre soltera.
No. Cuando lo tuve, yo estaba casada.
¿Casada? ¿Entonces?
Mi esposo me abandonó. No ha querido reconocer al niño.
¿Puedo saber por qué?
Porque no le consta que sea hijo suyo.
Esmeralda.
Por favor, no me juzgue mal. Es una historia larga y difícil de contar. Me lastima hacerla.
Entonces, no, no la hagas.
Sí, ya es mejor que lo sepa todo. Todo.
Adrián, mi hermano, si te soy franca, yo no tengo con qué pagarle a Dita lo que está haciendo por nosotros.
Asomada a la puerta del cuartito de Adrián, donde ahora vive también Trinidad Rosales, ve Florcita como Adita se lleva del brazo con amoroso cuidado a Trinidad a dar una vuelta por el patio comunal inundado de sol mañanero. Adrián, que ha despertado tarde tras una noche de poco sueño tras su encuentro con Graciela, ya bañado y vestido con el uniforme de chofer, la mira sin acabar de comprender.
Mira para eso. Llegó antes que yo y mientras tú te bañabas, arregló el cuarto de ustedes, tendió las camas, preparó el desayuno y ahora se lleva al viejo a dar una vuelta. Déjame decirte que si este cuarto está así tan bonito ahora, es por Adita. Es un ángel, mi hermano, un encanto.
Sí que lo es, Florcita. Sí que lo es.
Como yo anoche estuve hablando hasta tarde con Esmeralda, hoy se me pegaron un poco las sábanas, como a ti, y como si nada, ella se encargó de todo. Ay, pero qué muchacha tan servicial y dispuesta, me cae como una onza de oro.
Y a mí también, no vayas a creerte. Y cada día que pasa más y más.
Y luego se lo agradezco más, porque Adrián, con esto de tener que pasarse el día descansando y sin hacer nada, el viejo se está poniendo un poco neurasténico y extraña tanto la hacienda y su trabajo.
Sí, el pobre. Y yo lo entiendo. No es para menos, mi hermana.
Ay, no. ¿Y sabe lo que se le ha ocurrido a Dita? Que va a hablar con su papá, don Manuel, para que le dé al viejo algún trabajito manual de carpintería. Tú sabes, moldear madera y cosas así para que, además de entretenerse, se gane unos realitos. Si es un ángel de bondad. Ay, déjame decirte que encontrarse con personas como ellas en el mundo es como sacarse la lotería, para que te enteres.
Lo sé, Florcita, lo sé. Si hoy la estaba mirando y... caray, hasta la veía muy bonita.
Bueno, bonita, bonita como Esmeralda. O como... bueno, la señorita Peñalver. No, 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 no lo es. Pero sí muy graciosita y muy... bueno, como yo, vaya.
Mi hermana, tú tienes cada cosa. La verdad es que hay que reírse contigo. Ay, cómo me alegras la vida.
Y sin embargo, Adrián, a mí a veces me dan unas ganas de llorar. ¿Pero qué ganaría con eso? Sería peor que papá me viera con la nariz colorada y se diera cuenta de que su enfermedad me entristece. Se sentiría más deprimido de lo que está.
Pues no, ¿eh? Una de las cosas que hay que hacer con un enfermo es levantarle el ánimo. Yo también sufro, y mucho, viéndolo así. Pero me aguanto. He aprendido tanto a aguantarme, mi hermana. Es la única manera de poder sobrevivir a los embates de la vida. Caray, qué tarde se me ha hecho. Por suerte, hoy don Rogelio no me necesita temprano. Pero me voy.
Espera, mi hermano. Oye... te noto triste otra vez. ¿Pasa algo?
Graciela ha vuelto.
¿Y la viste?
Sí. Anoche tuve que llevarla a su casa. El esposo no podía irla a buscar y... Don Rogelio me ordenó que la llevara.
¿Y qué?
Y nada. Hablamos algo en el viaje. Una conversación casi normal, como dos personas que jamás se quisieron con locura. Yo no puedo olvidar que ella es ahora una mujer casada.
¿Y ella sí?
No, ella tampoco. Y si lo olvidara, yo no se lo permitiría. Aunque no lo va a olvidar. La adoro, mi hermana, pero ya no es posible, ya no. Los dos lo sabemos. Y sufrimos. Bueno, me voy.
Ay, yo voy contigo. Si todo aquí ya está hecho por Adita, mejor me vuelvo con Esmeralda. Después, cuando vuelva el viejo, me quedo con él.
Cuídalo bien y dale sus medicinas a tiempo.
Como un reloj, mi hermano. ¡Ay! ¡Mira! Hay alguien en el cuarto de Esmeralda. Mejor me entro. No, me vuelvo al nuestro, ¿eh?
¿Y quién será?
Me dejo cortar la cabeza de que ese médico es el que la operó de la vista.
¿El doctor Liscano?
Bueno, según puedo ver por la ventana, es un hombre guapísimo. De pelo castaño, medio ondeado. No, ni miro más. Están hablando.
Sí, ese es él. ¿Y a qué habrá venido?
Pues imagínate, Adrián, a buscarla. Como ella no fue, vino a buscarla.
Como puedes ver, Juan Pablo, nada del otro mundo. Un estudio como otro cualquiera.
El estudio artístico de Silvia Zamora. Esculturas por doquier, unas a medio hacer, otras casi completas. Profusión de cuadros, también semipintados. Pocos muebles, un amplísimo sofá muy cómodo y lleno de cojines de distintos colores. Blancas las paredes y un romántico techo acristalado por el que entra a raudales el sol de la mañana que avanza. Y allí están ellos dos, Silvia y Juan Pablo. Y ella, que lo mira con los ojos de indefinido color, esperando una respuesta.
Es un lugar muy agradable, distinto. Como tú. Tiene tu sello.
Nada del otro mundo. Nunca he tenido tiempo de arreglarlo como me gustaría. Solo lo uso para trabajar. Para crear.
Respondiendo a tu pregunta, me gusta.
Gracias. Juan Pablo, ¿cómo te sientes después que eres un hombre comprometido?
Sinceramente, muy bien.
Aunque quizás la situación no sea muy nueva para ti.
¿Qué quieres decir, Silvia?
Aquella noche te dije que nada te preguntaría. Pero no voy a negarte, ahora que ya somos novios, que hice algunas averiguaciones antes de... antes de tratar de conquistarte.
¿Sí?
Nunca me ha gustado volar a ciegas.
¿Y puedo saber qué averiguaste?
Que fuiste novio de tu prima Graciela desde que los dos eran niños. Ella se casó con otro y... y ese es tu drama sentimental.
Tus informaciones... no fueron muy completas, Silvia.
¿Ah, no?
Es cierto que fui novio de Gracielita durante muchos años. En una especie de compromiso arreglado por nuestros padres, que soñaban con casarnos. Pero aquellos fueron unos amores infantiles, sin verdadera trascendencia. Más bien, una simpatía, un cariño que no tenía nada que ver con el verdadero amor.
¿Entonces hubo algo más?
Sí, lo hubo.
¿Estás en plan de confidencias? Papá se ha ido al hospital. El tiempo es nuestro y me gustaría saberlo.
Dijiste que no me harías preguntas. Que no te importaba lo que había quedado atrás.
Pensaba que era lo otro y que ya estaba enterada, pero si hay algo más, y ese algo más es lo verdaderamente importante, me gustaría saber.
Otro día te lo contaré, pero sí. Hubo algo más en mi vida. Y algo más que fue una verdadera pasión de hombre.
Eso es todo, doctor Liscano. Así fue como ocurrieron las cosas. Por eso me ve ahora sola, con un hijo sin reconocer. Un niño que nunca tendrá padre.
Todo. Todo se lo ha contado Esmeralda a Jorge Liscano. Su infeliz infancia de ciega. Nada del cambio de criaturas, de sus padres, ni nombres. Pero sí de aquel, su despertar como mujer en los brazos de él y la infamia de Marcos Malavé. Ha sufrido por tener que hacerlo, pero lo ha hecho con sinceridad, con honestidad absoluta. Allí en el cuartito de la casona de vecindad, con Tinito durmiendo en la cuna como prueba de la verdad de aquella historia amarga, que acaba de terminarle al gallardo médico que la mira compadecido.
Sí, esa es mi historia. Ahora comprenderá por qué se me hacía tan difícil contarla.
Es muy doloroso todo, Esmeralda. Terriblemente doloroso para una mujer. Y una mujer como tú. Así que tu marido te abandonó.
No pudo soportarlo. Por un tiempo aún estuvimos juntos. Pero después me di cuenta de que todo era imposible ya entre nosotros. Y huí lejos de él. Fue cuando vine para la capital con Dominga.
¿Y ese hombre? Ese miserable que arruinó tu vida y tu felicidad.
Quedó allá donde yo vivía. Espero que para siempre.
¿No has sabido más de él?
Sí, por Florcita. Me dijo que Marcos ha estado tratando de localizarme. Pero no sabe dónde estoy. Quiero decir, exactamente. Esta ciudad es muy grande. Él sabe que estoy aquí, pero no dónde, ¿comprende?
Por supuesto. Aquí, si no se sabe la dirección, es casi imposible encontrar a alguien. ¿Cuántos no huyen y se esconden durante años? Pero si ha tratado de encontrarte, es que aún te sigue queriendo. Aunque yo no entiendo esa clase de sentimientos.
Su amor por mí era... es como una obsesión. Una locura. Ya le expliqué que me veía como una cosa suya porque me había cuidado. Me había educado y por salvarme la vida... se destruyó él mismo. Su rostro quedó deformado. No pudo ni seguir ejerciendo su carrera por temor al repudio.
¿Tú nunca sospechaste la pasión que sentía hacia ti, Esmeralda?
No. Yo le tenía cariño. Yo lo veía como un maestro, como un padre. Le estaba muy agradecida.
Fue un canalla. Juan no está bien de la cabeza. Pero tampoco tiene disculpa el que te abandonó en semejante situación. ¿Qué razones te dio para hacerlo?
No eran razones, doctor. Era que lo nuestro se convirtió en un tormento, en una tortura. Estaba lleno de celos. Quería que yo odiara a Marcos, que deseara su muerte.
¿Y tú no lo odiabas?
No conozco ese sentimiento, doctor. Le tenía lástima. Y lo veo ahora como un enfermo. Usted tampoco lo comprende, ¿verdad?
Quizás sí, Esmeralda. Al menos me parece que no hubiera tenido valor para renunciar a ti, siendo mi mujer. ¿Qué clase de hombre era tu marido? ¿Cómo era?
Usted lo conoce, doctor. Fue Juan Pablo Peñalver.
¿Que Juan Pablo se ha comprometido con Silvia Zamora?
Y mira a Rogelio incrédula. Todo lo esperaba, menos aquella noticia que ahora le da su marido, tras regresar conduciendo él mismo el coche deportivo del apartamento de Juan Pablo. Algo sospechaba Blanca Peñalver, tras haber admirado por sí misma la exótica belleza de la hija del doctor Zamora, pero nunca creyó que las cosas llegarían a aquel extremo. Y allí, solos los dos, en la terraza bar de la mansión, no tiene más remedio que admitir el hecho.
Cuando me lo dijo, me sentí un poco culpable, porque no sé si en definitiva será positivo o negativo en la vida de Juan Pablo que llegue a casarse con ella. Pero como en lo de Esmeralda y él ya no hay ni la menor esperanza, comprendí que es necesario que encauce su vida por otro camino y pueda ser feliz junto a otra mujer.
Ay, siempre piensas en Juan Pablo y no en Esmeralda. Y mucho menos en el niño, Rogelio. Tenía tantas ilusiones con que algún día... Ay, ¿verdad que el niño se parece a él, Rogelio?
No sé, Blanca, no sé. Yo no entiendo de esas cosas. Es bonito, sí, pero...
Bueno, ya que más da... Si su felicidad va a estar junto a Silvia Zamora, me tendré que conformar con que se case con ella. Sobre todo si es que puede llegar a quererla de verdad, lo cual dudo.
Aunque te lo propongas, Blanca, tú nunca aprobarás ese matrimonio.
Bien sabes que quiero a Juan Pablo como si fuera mi verdadero hijo, y deseo lo mejor para él. Lo único que en ese caso deseo también... es que Esmeralda, como él, pueda reconstruir su vida y encontrar algún día el amor y la felicidad junto a otro hombre.
Ahora comprendo.
Él fue quien me llevó a su consulta la primera vez. Quería que me operara, que me curara.
¿Ya estaban casados?
No, doctor, todavía. Ya él me había pedido que fuera su esposa, pero nuestra boda se celebró después, rápidamente, casi de un día para el otro. Nos casamos así porque su familia se oponía a nuestras relaciones y él temía que lograran separarnos.
Luego entonces, ¿te quería?
Creo que me quiso mucho. Pero después de aquello... Su cariño murió.
Pero si te amaba tan intensamente, Esmeralda, ¿no era posible que se dejara llevar tan solo por aquella profanación innoble para abandonarte?
Bueno, no fue por aquello realmente. Juan Pablo sufrió, pero me dijo que seguiríamos juntos, que yo no tenía la culpa. Claro, lo hizo pasando por encima de sí mismo, de sus sentimientos de hombre. Tanto era su amor. Llegó hasta decirme que en mi desdicha me amaba aún más y estaba dispuesto a olvidarlo todo. Puede que no fuera cierto y que ahora aún esas cosas lo sigan apartando de mí.
Entonces, ¿por qué fue que te dejó después?
A causa del niño. Él me pidió que renunciara a mi hijo.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.